Bueno, está el hombre acá adentro y ya nos colgamos de charla a contar anécdotas. Yo los escucho porque soy mucho menor que ustedes.
Anécdotas
Tangenciales.
No hacen el tema de hoy.
No, bueno, más o menos. Porque, no sé, uno puede siempre enlazarlas de alguna manera.
Está en el estudio Fernando Cabrera, que es admirado y querido por quienes hacemos este programa, como músico, como tipo. Y porque sus opiniones, como la de los buenos artistas, se adelantan siempre un poquito, por eso te invitamos hoy.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Un
Bienvenido,
gusto, un
Cabrerita.
gustazo, un gustazo.
¿Andás bien?
Muy bien,
¿En qué
perfecto.
te agarra este 11 de abril del 2017 en tu agenda, en tu día a
Bueno, me
día?
agarra disfrutando de Montevideo, que está bastante más tranquila.
Más
Y va a
vacía,
estar
¿eh?
más todavía a partir del
Claro.
jueves,
Sí,
calculo,
es
¿no? Pero
cierto.
bueno, pero muy lindo, ya está, se respira mejor. Y después, bueno, preparando, yo mañana tengo una presentación en la Rural del Prado, un lugar que me encanta ir siempre como, voy como espectador en general, de noche. No, no las domas que no me gustan, voy de noche que en todos los galpones hay distintos rincones con payadores, cantores criollos, gente que todavía queda en Uruguay, que hace una cifra, un estilo, una huella, una vidalita. Y además payadores, ¿no? Pero bueno, esta semana me toca ir a mí, mañana voy a estar en el escenario de Zita Rosa, ahí en uno de esos hangares increíbles que hay en la rural.
¿Te acuerdas
Y
la hora? Sí, ya,
a las
ya
9,
pasamos el
a las
chivo completo.
21.
Ahí va.
Y después preparando también una ida que tengo el sábado a 33.
Bien. Así que la gente que
Al
está escuchando
boliche, en
33.
33, y les aviso, en el boliche de Che Papusa.
Conozco.
¿Verdad?
Conozco.
Conocido ya como el tango de Mato, creo que era Che Papusa, ¿no?
Che Papusa
El
era
mismo
además.
autor de la comparsa.
Che Papusa. Hoy. Puede ser, ahora lo chequeamos.
Mi vieja
Che
cantaba un
Papusa
tango,
hoy.
sí, mi vieja cantaba un tango de cuando le ganaron en el 30. Decía, che porteño, y como roncan las bocinas, roncan de tanta sanada.
Estaba brava, la cuestión diplomática estaba complicadísima.
Ahora, pues he venido de ganarle 2 años antes también en
Claro,
Ámsterdam. Eras tricampeón del
exactamente.
mundo y Argentina nada.
En 6 años,
Sí.
tres campeones del mundo.
Pero bueno, la excusa principal, más allá de que obviamente vamos a conversar sobre un montón de cosas, era recordar Mateo y Cabrera, que tiene. A ver, lo del 11 de abril es circunstancial, ¿no? Pues bueno, justo ese día se dieron las condiciones para grabar en el notariado el disco, podría haber sido de repente otro día, pero bueno, cerraba muy bien la idea también que fueran exactamente hace 30 años. ¿Es un disco que escuchás a veces? ¿O?
Lo escucho a veces algún tema aislado que encuentro en internet o en YouTube. Hay uno sobre todo que lo repiten mucho, que es este, por ejemplo, que lo pasan siempre, y aparte hay mucha gente que lo interpreta también
Es cierto.
en los últimos años, en Argentina sobre todo. Y después, bueno, yo no soy de escuchar mucho mis discos anteriores, salvo una vez cada, yo qué sé, 15 años, viste, que me da una curiosidad, una especie de cómo, qué cuerno estaba haciendo yo en aquel año, y por ahí escucho un disco mío,
Ni
pero
siquiera ahora
no es
que
habitual.
editaste un disco homenajeando a Mateo y al Darno,
No, mira, todavía no lo escuché.
¿no lo escuchaste?
Sobre todo cuando recién edito un disco, ahí sí
Ah.
me entra una especie de no voy a decir rechazo, pero una especie de cosa de no tener ganas de escucharlo por muchos meses
Claro.
o años. Porque no te olvides, esto la gente lo sabe de todos modos, cuando uno está elaborando un disco, a veces te pasás meses y meses escuchando y
Y lo mismo.
repitiendo y grabando y corrigiendo y vas para tu casa y volvés al estudio. Y
La
estás tan,
obsesión,
tan,
la
la
obsesión,
obsesión
la
esa, ¿no?
obsesión.
Que después te quedás un poco cansado de ese material. Te
Totalmente.
vuelven las ganas de escucharlo un año y
Sí,
medio después.
totalmente,
¿Verdad,
totalmente.
Raúl?
Sí.
Tú te pasará a vos también
No, sin duda.
con los discos la falta.
Te escucho hablar y uno le da en la soledad del tipo que está ahí, porque no hay nadie a quien rendirle cuenta. Pero yo sé que a vos te pasa, Fernando, porque me parece, que vas al coso y ves el disco tuyo y decís, no, que me voy a andar yo escuchando a
No,
mí.
sí, no.
¿Viste?
También.
Esa cosa dice, ¿qué me voy a andar? No voy a ser tan pagado de mí mismo, tan egocéntrico de poner un disco mío.
Un poco así también me pasa,
Y
sí.
pasa a
Tienes
veces,
razón.
¿viste? Y decís, pa. Y a veces está mal, porque son momentos de cada canción que vos has escrito.
Sí. cuando lo hago
es tu
eso,
piel, es tu vida, tu sangre, ¿viste? Hay que respetarla, ¿viste? Sí. No, a veces en contra de tu propio ego, hay que respetarla, de tu propia falsa humildad, ¿viste? Decir, bueno, será bueno o malo para los demás, pero yo acá dejé la vida.
Tenés razón.
¿No?
Tenés razón, es así.
Igual esa distancia es comprensible también, ¿no? En la dinámica del creador.
Sí, sí, claro, claro, claro.
Sí. En general vos andás ya con la cabeza en otras cosas. Es cierto, eso también. Si tenés la suerte de que se te sigan ocurriendo ideas, ya ves ese material como pasado, como algo estás, uy, no, está,
sí,
ya me lo saqué de encima, ya. Quiero entrar en la siguiente etapa. Pero bueno.
A veces cuando empezás a ensayar un tema, ya te das cuenta que es viejo. Que ya fue, que vos estás en otra cosa ya, ¿viste? Que está bueno esto que estás haciendo, pero mirá lo que se me ocurrió, ¿viste? Sí. Es como una cosa, viste, que te pasa, ¿no? Por suerte, que uno siempre está jugando y jugando con el cerebro. Claro. Y,
la energía que ya que tenía para ese tema ya la puse.
Está ahí bárbaro, está bárbaro, está bueno, está lindo, o no, será bueno, tendrá su caminito, habrá su historia. Pero ya fue, recién lo estoy empezando a ensayar y ya me doy cuenta que está. Si te escribiera de vuelta otra cosa, capaz que escribiría otra historia, ¿no?
Claro. Fernando, te llevo a fines del 86. Macachín presenta su libro Sobras Completas, con ese ingenio del Maca de siempre. Y bueno, y no sé si a él se le ocurrió invitarlos a vos y a Mateo y a Eduardo para acompañarnos en la presentación. Contame un poco, él fue el de la idea, ¿qué te pareció en una primera instancia?
Bueno, el Maca, yo tenía una amistad con Maca de antes, ¿no? Suponete de 4 o 5 años antes, desde la desde la época de Montres Video, mi primer conjunto. Entonces Maca ya había participado en el diseño gráfico de mi primer disco, que era vinilo todavía, ¿no? 30 por 30 centímetros, un tamaño que a los artistas plásticos siempre les encantaba para trabajar porque te da mucha posibilidad.
Claro.
Y generalmente adentro venía también un póster o una hoja o algo. Bueno, Maca ya me había hecho varias cosas de esas. Y yo también había participado, antes que esto que tú estás recordando, en otras presentaciones de libros de Maca, que en general lo habíamos hecho a dúo con Pacho Martínez, mi otro compañero, además de tu papá, de Montres Video. Habíamos ya hecho 2 o 3 veces en los años anteriores. El Maca presentaba sus libros siempre con un acto, una performance, no se usaba esa palabra todavía, muy completa, con recitado, con música, con esto, lo otro. Bueno. Sí. Y ahí con Pacho laburábamos, ensayábamos meses.
Para la presentación
del
libro.
Los libros de Maca. Entonces, en ese año, Maca estaba enterado, por supuesto, que yo había empezado a juntarme con Mateo a preparar algunos temas.
Ajá.
Porque esto fue en diciembre, me parece, del 86. Supongo que yo me había empezado a juntar con Mateo un mes antes, o ahí mismo en diciembre. Entonces me dice, mira, voy a presentar el libro este, van a estar, ponele, Alberto Restuccia, que va a ser no sé qué, va a estar Agamenón Castrillón, otro poeta, amigo nuestro, y no querés venir con Mateo y hacen algo, y mira, no tenemos casi nada preparado, le dije yo, tenemos 2 canciones nomás, 2 y media, estamos recién, y bueno, no importa, vengan igual y hacen esas 2, yo qué sé. Entonces fuimos y eso se constituyó un poco en el debut del dúo nuestro, y teníamos, no sé si 2 o 4 canciones, no me acuerdo ahora, que alguien la filmó. Después me enteré con los años que esa filmación que hay la hizo, creo, Antonio Davesíes.
Es probable.
Otro amigo de Maca y que también está muy vinculado a la edición. Él fue editor toda la vida, además de haber hecho la revista Guambia y luego el local Guambia. Antonio siempre estuvo en el tema editorial y periodístico, desde los años 60, en aquellos famosos diarios y semanarios que lo prohibía la dictadura, antes de la dictadura, en la época del Pachecato, ¿no? Un tipo muy metido.
El dedo,
también. El dedo, por supuesto.
Gracias a Antonio Davesí, Fasano pudo hacer la República. Yo fui testigo, fuimos testigos de aquella época de Guambia, del dedo, de cuando le daba el local para que vinieran a trabajar. Antonio Fasano, yo lo vi.
Un hombre muy generoso.
Sí, divino. Muy activo.
Apoyó toda la vida, todo. No te cobraba nada. Bueno,
muy importante en la lucha antidictatorial.
Totalmente.
O sea, un bastión el Antonio Davesí. El abrazo.
Así que bueno, entonces creo que Davesí lo filmó. una cámara fija que hay así, se ve que llevó un trípode nomás y la clavó ahí, no se mueve para nada la cámara. Y ahí hicimos con Mateo nuestros primeros temas. Me parece que uno era un arreglo que teníamos de Yo Quería Ser Como Vos, que después no entró en el disco posterior.
Tablado de Colombes.
Hicimos Tablado de Colombes.
Una versión
también,
bastante un particular,
nuevo,
¿no?
Una versión preciosa. Hoy la veo y no puedo creerlo. O sea, si hoy quiero tocar la guitarra, eso que toqué ese día, digo, no, preciso dos guitarritas.
A quien no la escuchó, le recomiendo que, porque eso que estás contando está subido a internet,
subido,
a YouTube.
Sí,
y esa versión de Tablado de Colombes, a quien tiene en la cabeza la original, la que está editada en el disco de Montrevideo, la recomiendo escuchar.
Sí, otra vez, con otra, no sé, con la sexta en re, viste, otra tonalidad, bueno. Y ahí empezamos. Pero luego seguimos ensayando durante todo diciembre, todo enero, porque la idea nuestra original, si no fuese porque Maca nos hizo esa invitación, era debutar en febrero del 87 en La Candela. La Candela hacía poquito que había cambiado de nombre, un teatrito chiquito ahí en 21 de septiembre que se llamaba antes Shakespeare and Company.
¿Te puedo hacer una pregunta previa a eso? ¿Cómo llegás a Mateo? ¿Cómo llega Mateo a vos? ¿Cómo conocés a Mateo? ¿Cómo Mateo se hace tan amigo tuyo como para, por respetar, además de respetar, porque no, te habla alguien que no, nunca fui amigo de Mateo, lo conocí de por cosas que me pasaron, porque estaban en el ambiente.
En el ambiente, claro.
Yo no lo entendía a Mateo. Ponía todo lo mejor de mí para poderlo entender en una conversación y no lo alcanzaba a entender. O siempre dudé, pensé, capaz que no le interesa a este tipo que yo lo entienda. ¿Me entendés lo que te digo?
No, porque, bueno.
Pero, entonces, primero quiero preguntarte, ¿cómo llegás a Mateo? A ese Mateo creador contigo, en dupla. Porque había que jugar con Mateo, era bravo.
Era difícil, sí. A mí me pasaba también parcialmente lo que vos relatás, de que a veces tampoco lo entendía, ¿no? En todo caso, hacía el esfuerzo. Yo tengo una capacidad bastante grande de ponerme en el lugar del otro. Que lo he aplicado en toda mi vida, en todas circunstancias. Esta fue una.
Claro.
Y bueno, una vez que hacías el esfuerzo inicial, digamos, de ver por dónde iba su cabeza, por dónde iba su carácter, su personalidad, su sentido del humor, su mal humor a veces también, porque no, por dónde iba sus raptos de egoísmo en algunas ocasiones, su generosidad en otras, toda esa especie de caminada por la cornisa que él tenía de la sociedad, porque era evidente que era una persona que no estaba integrado, o que por lo menos tenía serias dificultades de integración a la sociedad. Una vez que comprendías todo eso, se te facilitaba un poco la comunicación, que no quiere decir que de todos modos yo lograra una absoluta comunicación con él, claro, el 100% claro, de los casos, pero sí, me acerqué mucho, y tuvimos una empatía,
claro,
y una amistad, y un cariño, él conoció a toda mi familia, a mis padres, a mis hermanos, todos le tomaron mucho cariño, teníamos un contacto más allá del profesional. ¿Cómo lo conocí? Primero como aficionado, yo hoy fuera de micrófono te contaba de la vez que vi por primera vez a Creación y Testimonio, en el año 72, en un festival en el Velódromo, donde también estaban Días de Blues, ya una banda consagrada y monstruosa, y aquello que hacían, El Sindicato.
El Sindicato, sí, claro.
Bueno, en ese festival...
Miguel Levichich.
Ese festival grande de tres artistas importantes que acabo de nombrar, que se hacía en el Velódromo, aparece de colado. Yo fui solo, yo tenía 15 años. Ningún compañero de mi barra me acompañó.
Pero
me
estaba una locura,
Entonces me fui solo, que yo ni sabía dónde quedaba el Velódromo. Tardé en llegar, viste que hay que meterse en el Parque Valle y dar unas vueltas. Yo no entendía bien. Chiquilín que había todavía. O fui en mi bicicleta, no me acuerdo. Un día como hoy, lluvioso, así gris, y yo lloviznaba un poquito. Y en un momento de colado en el escenario, se mete Mateo y canta, toca dos o tres temas. Se metió, se ve que los organizadores lo vieron por ahí, él caía siempre,
porque sí, aparecía.
Pedía una guitarra prestada.
Totalmente.
Totalmente ido estaba, y tocó unos divagues que yo no entendí nada, ¿no? Una cosa rarísima, que era el 72, no sé qué tema sería. Todavía no había grabado Contrasante, serían temas de Mateo Solo Bien Celarme, o anterior, no sé. Nos dio algo. no me llamó mucho la atención, pero pude ver por primera vez en mi vida físicamente a esa leyenda que ya era Mateo.
Ya era leyenda.
Porque Mateo, sí, ya en el 68, 69, sí, era una leyenda. A mí me hablaban personas mayores que yo, músicos de mi barrio, que me decían, no, Fer, no sabes lo que es de tipo el quinto, vos tenés que escuchar el quinto, ¿no?
Claro.
Era muy chiquito y no podía ir a un baile a la dos.
Claro.
Me hablaban del quinto y de Mateo como alguien ya legendario.
Mítico, sí.
Antes de que hubiera grabado nada, porque el quinto no grabó. Y él recién en el 72 graba Mateo Solo Bien Solano. Uh-huh. Entonces yo tenía en la cabeza esa imagen de una especie de semidios de la música uruguaya, diferente a todo, pero no había cómo comprobarlo, no había discos. Entonces ahí lo vi por primera vez en el velódromo y un poco me decepcionó. No sé si me decepcionó, escuché una cosa muy rara, ¿no? Muy extraña. Bueno, ese fue mi primer contacto. Unos años después, cuando yo ya estaba integrado a la música, iba a grabar mi segundo. Luego de Montevideo integré un grupo que se llamó Baldío y fuimos a grabar a Sondor un disco en el año 83, un año paradigmático también, ¿no?
Sí.
Y él, nosotros íbamos a grabar a Sondor, y antes o después que nosotros solía venir Mateo, que estaba grabando Cuerpo y Alma al mismo tiempo. Entonces ahí nos empezamos a hacer amigos. Él se quedaba a las grabaciones de Baldío, que le llamaron la atención y manifestó una curiosidad muy linda por nosotros, y yo me quedaba a ver las grabaciones de él, que estaba con el Nego era un muchacho jovencito, estaban otros músicos, él tocaba de todo, él tocaba el bajo también, hizo una cantidad de cosas él, y algunos pocos invitados, Los Dedos Negros, todos esos temas, ¿no? Cuerpo y Alma. Ahí ya no empezamos a charlar. Y como él se quedaba en nuestra grabación, a mí me daba mucho orgullo eso también, ¿no?
Qué lindo eso,
¿eh? Y empezamos a charlar. Luego, los siguientes años, nos veíamos, como te lo veías vos, en la calle, en 18, sí, en La Batuta, que él paraba mucho,
sí,
porque él tuvo mucha amistad con Hugo Jasa, una,
sí,
persona que fue muy generosa con Mateo.
Totalmente.
Un gran amigo de Mateo, Hugo Jasa. Y ahí nos veíamos. Entonces, 3 años después, en el 86... yo estaba grabando mi tercer disco solista, Buzos Azules, y lo invité a tocar la percusión en un tema que se llama Autobeat. Y él fue y tocó sus maravillosas percusiones, como tocaba él, que era una magia increíble, mezcla de ahí la India con candombe,
sí,
lo que sea. Y en esas sesiones, sería por el invierno, por la primavera, desde el 86, un día salimos y fuimos a tomar un café a un bar en la Plaza Independencia antes de llegar a Juncal, que se llamaba, si mal no recuerdo, Antequera.
La Antequera, sí, claro.
Que tenía dos puertas de entrada, era como una U el bar. Una puerta iba hasta el fondo, giraba y volvía a salir, y en el medio estaba la puerta del edificio.
Ahí fue donde Rosaluna mató a uno.
Exacto, eso se cuenta, que Rosaluna,
claro,
apuñaló a uno ahí, no sé,
sí,
qué pasó.
Se hizo el vivo.
Mirá vos.
Bueno, importa.
Habían, en las mesas había para jugar al ajedrez, me acuerdo.
Claro,
la gente
tequera
iba a jugar al ajedrez.
Así íbamos el día del desfile a tomar una a la Tequera.
Bien.
El día del desfile, como en el boliche que quedaba
estaba
ahí.
Claro.
Pácate.
Lástima que no
estaba.
Bueno, ahí fuimos a tomar un café con Mateo y surgió la idea de por qué no hacer un dúo. No un dúo, un espectáculo.
Sí.
Y yo siempre digo esto, siempre lo aclaro, que en esa época, en todos esos años, Mateo, que andaba siempre muy en la mala, en todo sentido, él a cada músico que se cruzaba por la calle, a cada colega, siempre le estaba planteando, vamos a hacer algo juntos, vamos a juntarnos y hacemos un espectáculo, porque él siempre, por supuesto, como cualquier ser humano, estaba buscando cómo trabajar,
seguro,
y cómo sobrevivir,
claro,
¿no? Y la verdad es que la gran mayoría lo esquivaban y le decían, uh-huh, que no.
Totalmente.
¿Entendés? Esa, claro, es la realidad. Y
totalmente,
yo le dije que sí.
Vos tuviste la rareza de decirle
que
sí.
Un poco, claro, no sé, kamikaze, de decirle, bueno, vamos a hacer algo. Y ahí empezamos a ensayar y ahí nos llamó Maca y etcétera.
En algunas notas Mateo hacía referencia a una, cuando le preguntaban sobre tu trabajo de esa época, a Méritos y Merecimientos, como una canción que le gustaba particularmente. Ah. Seguramente esas sesiones de grabación
del disco de Baldío,
en La Batuta.
Y también le gustaba Llanto de Mujer.
Llanto de Mujer,
ese disco,
exactamente. Una cosa que hablábamos con Raúl hoy y que me gustaba para preguntarte, el disco Mateo y Cabrera y el espectáculo estaba bastante dividido en composiciones de uno y el otro.
Sí, mitad y mitad.
Supongo que lo han establecido desde el principio por una,
sí,
cuestión práctica también.
Tal cual.
Pero yo no tengo, por lo menos en la memoria, una composición de los dos juntos.
No, no hay.
No hay.
No
y,
hay.
Y eso se planteó en algún momento, ¿por qué no hay? O capaz que
no
fluyó para ese lado.
Sin embargo, en esos años, él tuvo algunas colaboraciones con otros artistas.
Sí.
Por ejemplo, con Estela Mañone.
Con,
no sé si con Mariana también. Que él les daba letras generalmente. Pero conmigo no se dio. No se dio. Creo que los dos éramos muy distintos, musicalmente hablando. Y por ahí, instintivamente, ni él ni yo se nos ocurrió establecer una colaboración. Capaz que no, una cosa de piel, para decirlo de algún modo, ¿no? Pero sí teníamos una muy estrecha relación, como así como haciendo música, haciendo arreglos, haciendo coros, la parte guitarrística, o sea, laburamos muchísimo.
Cada uno es, a mí me da la sensación al escuchar el disco que como que cada uno, desde su identidad, es un perfecto colaborador de la identidad del otro.
Totalmente.
O sea que aparece, vos podés mirar para cualquiera de los dos lados, tranquilo. ¿Me entendés? En cualquier momento de la música podés mirar para cualquiera de los dos lados y sentís que está como dúo, ¿no?
Es así porque,
como
bueno,
dúo, ¿no?
Fíjate que él me pedía a mí cosas, que yo tocara en la guitarra, que él traía ideas. Por ahí algunas ideas en otros momentos eran mías, pero él a veces traía ideas. Y yo tocaba estrictamente lo que él me pedía.
Lo que te pedía, claro.
Para dejarlo contento, ¿no? Dejarlo feliz con su arreglo, con su composición.
Claro.
El tema que abre, por ejemplo, el disco que se llama Candombe de Ana, es complejísima la guitarra, es una cosa que me volvió loco. Y yo hice el esfuerzo de aprenderla nota por nota, que él quedara feliz. Luego, viceversa, yo llevaba un tema, el llamado, por ejemplo,
ajá,
y yo también tenía bien claro lo que quería que tocaran las dos guitarras, la mía y la de él. Entonces le expliqué lo que yo quería que él tocara y al mismo tiempo tenía que hacer un coro arriba de eso. Y era muy difícil, y a él le costó muchísimo aprenderlo, muchísimo, varias semanas, varios ensayos, tocar esa línea a la vez que cantaba en otra rítmica. Eso fue lo que yo le pedí. Y él, que en otro músico, otra persona, me podía haber dicho, Fernando, no me sale esto, no me jodas, déjame que haga otra cosa. Al contrario, pero se rompió el alma semanas transpirando así hasta que le salió perfecto y así lo tocamos y así quedó en el disco. O sea, también él me demostró a mí una disciplina y una humildad total. Él podría haberme dicho, deja, Fernando, hago otra cosa, en vez de hacer esto que me estás pidiendo que no me sale.
Claro.
¿No?
Sí, sí, como que el uno se adaptó al otro.
Y yo hacía lo mismo con él.
Exactamente. Vamos a escuchar, Fernando, una canción más del disco, si te parece, que es Todo el Día, que es una composición tuya, y seguimos conversando.
Lo mismo
en Todo el Día.
Todo el arreglo de Todo el Día, vocal y guitarrístico, es mío.
Sí.
Perdón, y él toca la percusión.
Sí.
Y él lo hizo a rajatabla, cada acento, cada variación de la voz.
Como se lo pediste. Bueno, lo escuchamos.
Contornos, comienzan los diseños del sueño. Regresan por su dueño los mundos de la noche anterior. Mis jardines eternos, mis lagunas de niebla y de miedo. Lugares escondidos, rincones donde solo estás vos. Se borran los contornos, comienzan los diseños del sueño. Regresan por su dueño los mundos de la noche anterior. Mis jardines eternos, mis lagunas de niebla y de miedo. Rincones escondidos, lugares donde solo estás vos. pensando que no volverá. Vivo pensando que un día vendrá. Yo vivo pensando que no volverá. Vivo pensando que un día vendrá. Se borran los contornos, comienzan los diseños del sueño. Regresan por su dueño los mundos de la noche anterior. Mis jardines eternos, mis lagunas de niebla y de miedo. Rincones escondidos, lugares donde solo estás vos. Se borran los contornos, comienzan los diseños del sueño. Regresan por su dueño los mundos de la noche anterior. Mi jardín es eterno, mis lagunas de niebla y de miedo. Rincones escondidos, lugares donde solo estás vos.
Me gustaba jugar, era el mejor monstruo.
Todo el día sonaba. Y como bien marcaba Fernando ahí, lo que le pediste lo hizo. Y la canción quedó hermosa.
Muy disciplinado y humilde para trabajar. Y esforzado, porque si, como te decía recién, algo le costaba hasta que no paraba, hasta que no le saliera. Uh-huh. Igual estaba 3 horas repitiendo una frase.
Bueno, casi militante.
Sí, los músicos, bueno, este señor que tengo al lado sin duda también la tiene, son bastante obsesivos, ¿no? Con el rigor, ¿no? Con el rigor, yo he andado mucho con muchos músicos que la verdad tuve la suerte de vivir con el Choncho Lázaro cuando aprendió a tocar la quena y me daban ganas de asesinarlo. Pará, Choncho, son las 2:30 de la mañana, pará, siempre con el mismo tono, además claro. Porque le tenía que salir perfecto el momento como ponía el dedo y la manera de dónde venía para que fuera exactamente, no, porque te das cuenta que esto, me decía, pi es diferente que esto, pi es lo mismo, Choncho, no.
Y el aire y... sí.
Ay, Dios mío.
Pero bueno.
Y estos músicos tienen eso de obsesivos, como vos, Cabrera.
Yo menos. Yo tanto no soy.
Son terribles.
Me canso antes.
Son terribles, se te nota en la música que haces, que a veces ¿cómo llegó hasta ahí, decís, el tipo, en su sensibilidad? Y decís, ¿cómo llegó hasta ahí? En su técnica, mezclar la técnica y la sensibilidad para llegar a ese lugar. El Cabrera es al lado. Mira que yo te digo a vos, que estás escuchando del otro lado, que pensás lo mismo que pienso yo, y sabés de lo que estoy hablando. Y también te digo a vos, que de repente no lo tenés tanto, pero son músicos profundamente enviciados con la música. O sea, le llegan allá al fondo a la sensibilidad de su instrumento para hacerte transmitir una emoción. Así era Mateo, así es Fernando. Bueno, acá apareció el nombre de otros músicos también, Lázaro, yo qué sé. De la barra esa. Y yo decía antes que vinieras, que yo que te considero un músico de música, entre comillas, y con todo respeto, culta, elegiste la tribuna popular, y eso a mí me enorgullece mucho, ¿me entendés, Fernando? O sea, saber que un tipo que tiene unas cualidades determinadas como para elegir ir a la Amsterdam, a la Colombia, a la América, elige de repente ir a la tribuna popular.
Totalmente.
Ir a la tribuna popular.
Es así.
Y eso
me
está
gusta
bueno.
En todos lados.
Ahí está.
En todos lados, todos los ambientes, en todas las clases sociales, en todos. Me gustan los cool, me gustan los anticool, me gustan.
Claro. desde la diversidad esa, ¿no? Ecléctica del de artista que mira toda la, trata de ver toda la vidriera y de meterse adentro, si posible, de la vidriera para saber qué siente cada momento, cada cosa.
Y una y algo muy popular en el Uruguay, y en estos días lo comentábamos con el Flaco hace un rato, se está viviendo, es la vuelta ciclista y el ciclismo.
¿Cómo no?
Y hay una canción que en realidad ya era parte de tu repertorio
anterior,
es El viento en la cara, que bueno, se versionó para este Mateo y Cabrera, y que tiene una historia en el título que a mí me llega muy de cerca y que me gustaría que para quienes no la conocen la contaras un poco y después la escucharemos.
Yo grabé por primera vez, hice El viento en la cara, ponele, por el año 83, antes, unos meses antes de mi primer disco como solista. Uh-huh. Entonces me dispuse a grabarla, ¿no? Y la grabé con los que habían sido mis compañeros de mis dos bandas, o sea, Montrevideo y Baldío. Uh-huh. Están allí. Tu papá, Daniel Mañone, Pacho Martínez, y también están Gustavo Echenique y Andrés Recaño. Uh-huh. Y yo. Y se tuvo una mezcolanza y yo quería una cosa más bien espiritual, una cosa de los sentimientos que yo quise hacer.
Sí.
Juntar a todas las personas que habían estado conmigo en toda esa etapa preliminar mía, que al mismo tiempo se habían convertido en grandes amigos todos. Entonces la grabé la canción, son recuerdos míos infantiles y adolescentes de cuando pasaba la vuelta ciclista, que muchas veces entraba cerca de mi barrio, allá por Millán, Instrucciones, venían, la última etapa venía entrando por Instrucciones, doblaba por Millán, pasaba, íbamos todos a verla. Pero además también otras carreras no tan importantes como uh-huh. la Vuelta Ciclista, carreras cualquiera que se hacían cualquier domingo, sí. también por la
de
calle
uno contra
Garzón.
Uno, igual, capaz.
Sí, no, eran instituciones, sí. ¿viste? Por ejemplo, el General Hornos,
seguro.
El Club Ciclista FEN y todos esos. Que participaban por la calle Garzón generalmente, hablo de los años 60, ¿no? Uh-huh. Con esos recuerdos, yo me acuerdo que ponían el cartel así de llegada, en el pasacalle de un lado al otro de la sí. vereda, el barrio en la calle. Con esos recuerdos armé esa canción y también en homenaje y con una cosa de cariño a mis dos de mis grandes amigos de la escuela y el liceo que eran muy aficionados al ciclismo. Yo uh-huh. no, porque yo no lo soy. No soy aficionado al ciclismo. Pero me acordaba de todos esos amigos uh-huh. de la adolescencia que sí lo eran y tenían la jerga, viste, las palabras del uh-huh. del deporte, y también tenían chivas buenísimas, los locos se compraban, viste, iban a Primo Sucote y a todas sí. esas casas que habían antes, se compraban tremendos tubos y cambiaban los engranajes y salían a hacer carretera y hacían igual 60 kilómetros, viste, se entrenaban. Claro. En homenaje a ellos hice esa canción. Cuando la termino la canción de grabar, antes de salir el disco, un uh-huh. día voy a la casa, a tu casa, vos no eras nacido todavía,
no.
a mostrársela a tu papá, que había cantado en ella, y a tu mamá, estaban presentes. Entonces la escuchamos ahí, cerca donde hay una especie de estufa de leña, ahí uh-huh. de ladrillo, y al terminar de escucharla, la canción tenía otro nombre. Tu mamá me dice, che, Cabrera, me dice, al escuchar esta canción siento como el viento en la cara, ¿ves? Y bueno, me mató ese comentario y automáticamente le cambié de nombre a la canción, y es más, así además titulé el disco también.
El disco, claro.
Te dio es la imagen. Que es una expresión maravillosa,
inmortal, no es mía.
Sí.
Es maravillosa, es como es el optimismo total esa expresión, con el viento en la cara es que vas para adelante, que ¿viste? Claro. Esa cosa, ¿no?
Es mortal.
Y si uno la escucha, realmente le sucede. La versión de Mateo Cabrera es más calma que la original, ¿no? En tiempo.
Es diferente, sí. Es más calma. No tiene toda la batería, toda esa corrida.
Es con un cambio más pesado de la bicicleta.
Un cambio más pesado. Pero tiene una intervención de Mateo haciendo la parodia de un relator. Que es increíble.
Vamos a escuchar.
Vamos a escuchar. El viento en la cara.
Pasa calle de largada, los boliches de garzón, hirviendo en presagios y apuestas. Mañola, morral de la fiereza, corazones que explotan de tanto bombear, a codazos y a escupidas se juega la cuerda, de cupidas se mueve la esquina. Pasa calle de largada, los boliches de garzón, viviendo en presagios y apuestas. Caramelo, moral de la fiereza, corazones que explotan de tanto bombear. Patinazo y rodada, repecho y bajada, siendo hasta la curva, se salta la vía. Patinazo y rodada, se salta la vía.
Lleva a mi infancia ese tema.
Me lleva a mi infancia.
Yo contaba que mi viejo me regaló una bicicleta Esca cuando tenía 12 años yo. Una bicicleta checoslovaca. No me pregunté por qué, pero me acuerdo que se llamaba Esca. Y yo le ataba en semana de turismo con una cuerda, con un alambre, así con la radio Espica al coso, y me iba a correr la vuelta por Solimar, ¿verdad? O sea, por la calle de Solimar ponía Gallego Regueiro, y yo era Vicencí, era René de Ceja, era todos esos tipos, ¿no?
Moyano.
Y esa música tuya y la voz de Mateo, esa voz tan inocente de Mateo, ¿no?
Siempre riéndose Mateo. Sí. Una cosa me gustaría decir, Mateo siempre estaba con una sonrisa.
Claro.
Siempre estaba con una sonrisa.
Y le gustaba mucho el humor, y le tomaba el pelo a todo el mundo, conocidos y desconocidos.
Claro.
O sea, Mateo iba por la calle y venía uno caminando de frente y le encajaba un juego de palabras, una cosa que los otros lo dejaba medio nocao y seguía caminando.
Sí, sí.
Y en el escenario, bueno.
Sí, yo, cuando falleció tenía 4 años, tengo alguna imagen en la barraca, porque bueno, el boliche que era de mi padre y yo correteando por ahí, Mateo la vuelta seguramente. Pero tengo como esa sensación también que me pasa con el Choncho de la alegría muy presente.
Otra sonrisa permanente.
Sí.
¿No? De extrañarlo constante. Sin haberlo conocido, ¿no?
Sí, constante, ¿no? Divagantes absolutos del buen humor y la alegría. Sí, muy hermoso compartir con ellos. Por ejemplo, el Choncho, una semana de turismo, nos fuimos a dedo por todo el Uruguay, ¿viste? Entonces llegamos a la Plaza de Salto, la cámara se sitúa 3 o 4 días después de la cosa, ya sin un mango, en el medio de la Plaza de Salto, habiendo conseguido el Choncho un paquete de leche en polvo, para comer, teníamos algo para comer. Un paquete de leche en polvo, caminando por la plaza, y el Choncho me mira así y me dice, flaco, hay que jugársela, y tiró para arriba el paquete de leche en polvo que nos cayó como una nevada, así todo arriba de nosotros, y empezó a cagarse de risa. Digo, ¿qué haces?
Yo lo quería matar. Dice,
Y había que jugársela. El choncho, este era el choncho de
la
claro.
Y ahí te mataba de la risa.
Y claro, y ahí te morías de la risa y tratabas de conseguir alguna otra cosa.
Y sí.
Migas, en los paquetes de galletitas quedaban migas pegadas abajo, me acuerdo, y pasábamos el dedo mojado para poder comer algo.
Estaban pasando mal, chiquilines.
Sí, divino. Estábamos pasando en la felicidad, Mateo, en la felicidad.
La felicidad que
éramos cinco, claro. Sí. Éramos cinco por todo el Uruguay tratando de sobrevivir a los 18 años. ¿Qué más querés?
¿Qué más querés?
Fernando, ¿te pensás o te preocupa o te ha preocupado en algún momento el que la figura, sobre todo artística de Mateo, que del resto se habla mucho más, me parece a veces de más... tengo un lugar como más fuerte en el Uruguay, en su historia, en su presente, en su futuro.
¿Si va a tenerla?
No, si te preocupa que lo tenga, claro, y que se pierda con el tiempo de repente.
No, no creo. No creo porque ya está muy instalado, Mateo. Por una parte de la sociedad, de la colectividad uruguaya, muchos lo recordamos y sabemos bien quién es, y lo seguiremos difundiendo a nuestros amigos, a nuestros hijos, claro, a nuestros descendientes. Esa es la parte oral, digamos. Pero también Mateo ya está muy presente en la parte académica, en la parte de claro, los estudios, de los ensayos, de las biografías. Su discografía no va a desaparecer. Y también contamos con la mano de los argentinos que también se mueven con Mateo, y hay muchísima gente, periodistas, claro, músicos, colegas de todo tipo que son fanáticos y también van a mantener su recuerdo. Yo no creo que vaya a desaparecer como otros artistas. Sí, cumplen un rol, cumplen un ciclo, se mueren y al poco tiempo se olvidan. Y eso tampoco es que esté mal, es una especie de lógica de la vida.
Sí, claro, claro.
También cambian las modas, cambian los sonidos, lo que sea. Pero hay casos que no, que van a quedar. Es como decir, yo qué sé, Gardel, Troilo, Edmundo Rivero,
claro,
yo qué sé.
Están ahí instalados.
No van a desaparecer. Alguien siempre se va a acordar de ellos. Y hay libros, y hay discos, y hay esto y lo otro.
Incluso han salido hasta ediciones y algunos ensayos en lugares insólitos del mundo. En Europa, en lugares medio recónditos, y en Estados Unidos ni que hablar, pero que te sorprenden muchas veces porque no es esperable.
Además, cuando inventen la máquina del tiempo, seguramente van a ir a buscar a Mateo al pasado.
Claro,
y
de piloto. De chofer.
Y lo van a poner de chofer, ¿no?
Lo van a poner de chofer.
Sí, obvio.
Y la llave se la van a dar.
Sí, ya la tiene.
Ya está. Hay una cosa que yo siento que muchas veces no se le pregunta a los creadores, y es sobre el sentirse... sobre la utilidad de su trabajo, ¿no? Hay como trabajos que socialmente se sabe que son útiles por determinadas cuestiones, sí, porque son transformadoras de determinadas cosas. Ahora, que vos como creador, que te sentís útil, ¿en qué sentido haciendo música?
Mira, yo ante esa pregunta te diré que tengo una respuesta, una especie de metáfora que siempre uso desde hace décadas, ¿no? Que es la siguiente: nosotros, no solamente los músicos, los artistas en general,
sí,
el poeta, el bailarín, el actor, el cantante, quien sea, el payador, el zapateador, todos estamos elaborando, así como existe el jabón, así como existen los autos, así como existe la camisa, ¿verdad?, que son todos objetos necesarios para la vida, etcétera. Nosotros también fabricamos objetos que son necesarios para el consumo de las almas. O sea, las almas también consumen cosas. Los espíritus, o como la palabra que quieras utilizar. Y esa es la función del artista, fabricar insumos para el consumo de nuestros espíritus. Entonces, hace tanta falta como lo otro, nunca van a faltar, siempre van a haber personas que tengan su fabriquita, su taller de fabricar objetos para las almas. Eso va a suceder siempre, forma parte de la idiosincrasia humana. Esa es la visión que yo tengo de la utilidad de nuestro trabajo.
Flaco, ¿estás de acuerdo?
Sí, sí.
Parece que no.
No, estoy de acuerdo. Me hacés pensar, Cabrera. No, si fuera fácil, te la contestaría ya, ¿viste? Pero esto que él dice así muy muy suelto del cuerpo, no lo pensó antes de venir acá. O sea, son años de madurar eso, de decir, bueno... ¿Para qué sirve lo que yo hago?
Porque es como la pregunta del millón muchas veces.
Bueno,
¿no?
¿Para qué sirve? ¿En qué puedo yo mejor, también digo, como una cuestión del hombre en sí mismo, mejorar un poquito el esto que estoy haciendo? Yo pienso que Cabrera mejora. Como el mejoral, ¿viste? Que tomás y mejora. Bueno, Cabrera mejora. Escucha Cabrera, te empiezas a dudar, la voz te seduce, pero te seduce desde un lugar raro. Escuchás una música que no es muy condescendiente con el statu quo de la música en general. Tenés que hacer un poquito de esfuerzo para escucharlo al principio, después por ahí te dejas seducir y encontrás que mejorás, ¿viste? Entonces, por ahí yo siento que Cabrera como artista cumple su función política, entre comillas, de mejorar un poco el lugar donde está. Eso agregaría yo, además de sentir que mi música sirve como para que otro lo tome como un elemento de consumo, ¿me entendés? Que ese elemento de consumo mejore el lugar o la especie o el momento o la situación en que estoy viviendo.
La calidad de vida.
Eso como que se llama ética del artista. Y que por eso aclaré antes que creo que él, con intención o no, cumple para mí con ese dictado. El tipo que está haciendo algo con mucho cariño, con mucho rigor, con mucha polenta y con mucha sinceridad, como si tiene talento, transmite y mejora. El huerto.
Ojalá sea así.
Yo estoy de acuerdo. A mí escuchar la obra de Fernando me ha hecho tener una mejor calidad de vida.
No, por eso mismo digo, no es que solo el artista tal cumple con esa función de dar productos de entretenimiento y de mejorarme el espíritu y todo, pero además aporta a la revolución del hombre constante y continua, de dudar y de resolver y de entregar preguntas que son respuestas y respuestas que son preguntas. Y porque estamos acá en turismo filosofando y son las 12 menos cuarto, vamos a prender la leña, porque si no, loco, no vamos a comer. A comer el arroz con atún hoy.
En el campamento. Yo te decía hoy más temprano, y tal vez sea una faceta que mucha gente que incluso sigue a Fernando no la tiene tan presente, por lo menos del análisis, es que en momentos, y también lo comparaba con algunas cosas que escribiste vos para La Falta, en momentos donde no se podían decir ciertas cosas por un contexto político social establecido, Fernando, vos desde la creación de una de un lenguaje, de una literatura llevada a la canción, de una poética que subvertía un poco el lenguaje, por ejemplo en canciones como Desbordando Barrios o Estás Acabado Show, estableciste también un tipo de canción social o política, no sé cómo te gusta más decirlo, porque esto también va en el autor.
Las dos cosas.
Que me parece que a mí es una de tus facetas que más me interesó siempre y que más me agrada también como creación artística, y que también invito al oyente que te conoce o que no te conoce a que la concientice un poco, porque muchas veces uno coloca a un artista o un autor en un lugar y en realidad queda una parte vacía.
Toda mi vida he mantenido esa inquietud, y en todos mis discos hay canciones que tienen un claro perfil de opinión, incluso por qué no política. Más te digo, mi próximo disco va a haber una canción que, desde mi punto de vista, francamente política, que se llama Malas y Buenas. Una canción nueva. Pero bueno, ¿qué sucede? ¿O qué sucedía hace 30 años cuando estábamos todos luchando para sacarnos de encima la dictadura? Y bueno, yo soy un ciudadano, yo toco la guitarra, hago canciones, pero soy un ciudadano también.
Totalmente.
Yo me sumé al resto de mis compatriotas para trabajar en esa área y poner mi granito de arena para contribuir humildemente entre todos, algo que nos costó 12 años sacarnos de encima. Fueron 12 años de lucha, unos más que otros. Pero bueno, yo me sumé a ese clamor, a esa necesidad de sacarnos de encima ese flagelo que fue la dictadura, ¿no? Y ahí estábamos todos, codo a codo. No había casi condiciones profesionales para trabajar, todo era de corazón. Hacíamos todos un sacrificio grande, unos más que otros. Yo no me considero ningún adalid de nada, pero puse mi granito de arena. Porque soy un ciudadano. Lo sigo siendo hoy en democracia y habiendo recuperado la libertad. Y de repente hoy mis canciones políticas van a ser diferentes, van a hablar de otros temas, sí, claro, van a tener otro punto de vista, pero también son políticas.
Sí.
Porque también está opinando el ciudadano, que hoy también ve cosas que suceden en nuestra sociedad.
Uh-huh.
Y bueno, son inquietudes que uno tiene, ¿no?
Absolutamente.
He tratado siempre de que las canciones mías toquen la mayor cantidad de temas posibles.
Claro.
Obviamente hay un pequeño desbalance para el lado del amor y la canción romántica, y lo reconozco. Yo tengo muchas canciones que hablan.
Yo tenía acá preparado acá una, el amor, había escrito acá el amor, Cabrera.
Sí.
¿Qué pasa con el amor? ¿Por qué? ¿Por qué lo centraste el amor romántico ahí? ¿Te considerás un seductor?
No.
Esta pregunta parece de Caras.
O de Careta.
Tinta brava pregunta.
¿Te consideras un seductor, Cabrera? Porque las guachas se mueren contigo, Cabrera.
Si mi persona logra o ha logrado en alguna ocasión seducir a alguien, no fue porque yo me lo propusiera.
No, yo te digo... sin duda, lo que te digo en serio, que como el amor en tus letras está siempre colgadito ahí, el amor...
Está ahí.
Siempre colgadito, siempre está ahí, aparece.
Y bueno, es una preocupación que todos los humanos tienen.
Pero es que es hermoso poder tener esa preocupación y transmitirla.
Eso, a lo largo, yo creo que el amor está presente en uno desde que nace hasta que muere, de distintas maneras.
Claro.
Pero siempre el amor está presente.
Claro.
Es un impulso que el ser humano tiene. Todos sentimos cosas agradables o desagradables relacionados con este punto. A todos nos va bien o mal, todos tenemos tropezones de amor y también tenemos grandes felicidades. Y va pasando los años, va pasando la vida y uno siempre tiene ganas o de hacer catarsis y sacarse ese clavo de adentro, o de compartir una felicidad,
sí,
una cosa linda.
Totalmente.
Y bueno, alcanza con poner la música, cualquier época, pones la radio al azar. Y de todas las canciones que escuchas, yo creo que el 80 o el 90%
son de amor.
Totalmente. Por algo será.
Sí. Por ejemplo,
es lo que mueve el mundo,
sí,
¿no?
Por ejemplo, Méritos y Merecimientos.
Por ejemplo.
Que tiene alguna de las frases. A mí siempre fue una canción que amé profundamente. Más allá de su crudeza por ciertos momentos. Pero dice cosas como: hoy me detengo a pensar si yo merezco el milagro de escucharla respirar alguna noche en mi cuarto. Esa frase siempre me
pareció... Ahí no te puedo decir que no. Si le decís eso, ya no te puedo decir que no.
Escucharla respirar alguna noche. Claro, ya está.
Mirá, solo merezco el milagro de escucharte respirar alguna noche. Anda, Cabrera, ¿cómo le ganás a esa? No
puedo... Pero bueno, hoy decía que era una de las canciones preferidas de Mateo, de la obra de Fernando.
Qué lindo.
Va a ser la penúltima canción que escuchemos hoy. La escuchamos.
Se trata de usted, yo me quedo sin palabras. Ay, mi vieja timidez, que se agazapa en el agua. Cuando se trata de usted, brisa canoa del aire, que se lleva mi canción. Echa un silbido que viaja cuando me quedo sin voz. Frente a sus ojos que esperan, no hago pie con mi pudor y me sumerjo en la nieve. Y por enésima vez termino ahogado de miedo en un lago de temor que usted navega hechicera. Al despertar del calor que me producen sus ojos, todavía está el marrón marroneando mi contorno, reproduciendo el color. de sombra color follar en este otoño sin sol que abruma igual que los otros.